Buenos días a Guillermo Mastrini, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, de la misma camada de quien les habla, pero claro, después siguió estudiando, este la sabe. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Guillermo, muy buenos días acá con Mariel Cosacchi, con Andrea Recupero y con Mariano Grandi. Te decimos buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Eduardo, equipo. Espero que estén muy bien. Buen domingo.
Vos sabés que, pensando en que iba a hablar con vos, me acordé de tantas cosas de esos años de facultad y no puedo dejar de olvidarme de la atracción intelectual que vos tenías por Margarita Graciano, con quien trabajaste vos como ayudante y después la homenajeaste, porque murió muy joven. Y formaba parte de un plantel que tuvimos, Guille, que fue impresionante. Tuvimos unos docentes del carajo.
Bueno, fueron las cosas buenas de ser los conejillos de Indias, ¿no? De haber sido las primeras camadas cuando todo se estaba probando, con las incertidumbres que eso generaba, por un lado, pero también con la magia, con el desafío, con el empuje, con el empeño que pusieron quienes estuvieron a cargo de la carrera en aquellos años, ¿no? Que fue una época muy, muy maravillosa, muy linda, muy precaria al mismo tiempo, porque en términos de infraestructura, la verdad que era básico, por no decir que era mínimo. Pero bueno, fue. Y efectivamente, Margarita fue una figura muy importante para la carrera de comunicación y para los estudios de comunicación en el tiempo, que como bien decís, lamentablemente falleció muy joven, tenía 50 años cuando falleció, pero creo que dejó un legado, ¿no? En materia de estudios de políticas de comunicación y de comprender la relación entre el Estado y el sistema de medios, que de alguna manera su pensamiento sigue vivo en un montón de gente que ha trabajado por tener unas comunicaciones que sean más accesibles para todo el mundo.
Guillermo, pasaron desde la muerte de Margarita hasta ahora 22 años, desde que nosotros estudiamos mucho más, porque nosotros arrancamos prácticamente cuando, durante el gobierno de Alfonsín, la UBA incorporaba ciencia política y ciencia de la comunicación como dos novedades. Pasaron tantos años. ¿De qué sirvieron aquellas cosas que nos enseñaban Murano, Margarita y tantos otros para entender esta sociedad digital? Esta sociedad que es una era completamente diferente para la humanidad y también para la comunicación.
Bueno, yo creo que ellos aportaron, el Toto Smugle, acordate también, que fue profesor nuestro, aportaron la necesidad de pensar críticamente los procesos, ¿no? Obviamente lo digital a nosotros, cuando estudiábamos, nos quedó lejano, o sea, no estábamos todavía en ese. Me acuerdo que Smugle había sacado un libro con Matelar que se llamaba América Latina en la encrucijada telemática, y ahí empezaban a pensar el problema de los sistemas internacionales de información, pero de una manera tímida, porque era algo todavía absolutamente reciente, ¿no? Y sin embargo, yo, digamos, creo que se avizoraban los problemas como uno de los que tenemos hoy, que a partir de la consolidación de las redes sociales, las plataformas, los sistemas de Internet, se ha comprobado una pérdida de soberanía de los estados nacionales, ¿no? Cuya capacidad de intervención en el ámbito de las políticas públicas es mucho menor que antes, o todavía es muy importante, pero que se ha visto desafiada por estas cuestiones. Entonces creo que un poco ese fue eso, ¿no? Fue pensar críticamente los sistemas de comunicación y siempre pensar cuáles eran las lógicas de los cambios, ¿no? que estaban teniendo lugar en aquel momento, insisto, de manera muy iniciática y que después se tornó mucho más vertiginoso, ¿no? Siempre a mí me gusta trabajar, por ejemplo, con los alumnos y las alumnas, pensar que hace 10 años no usábamos WhatsApp, ¿no? 10, 11 años no usábamos WhatsApp, y hoy parece difícil pensar la vida sin tener estos sistemas de comunicación instantánea, ¿no? Y es algo que es absolutamente reciente en nuestras vidas, sin embargo, no es algo que estuvo desde siempre, ¿no? Las redes sociales se popularizan en el año 2007-2008, empiezan a tener alguna dimensión social importante en el año 2007-2008, existían previamente, pero entonces lo que vemos es que el vértigo de los cambios y que constantemente están apareciendo cosas nuevas, a veces nos lleva a pensar que estas tecnologías estuvieron siempre. Y yo, una de las cosas que me gusta reflexionar es, no solo no estuvieron siempre, sino que hay que entender por qué se toman determinadas opciones y por qué no se toman otras, ¿no? Y tal vez para cerrar esta primera parte, hay otra cuestión que me parece que cada tecnología en su momento, podemos pensarlo desde la radio con Brecht en la década del 20, algunos han creído en la promesa de una liberalización, democratización, por la tecnología en sí misma, ¿no? Y bueno, y creo que el tiempo nos ha enseñado que la tecnología depende del uso que le den las personas, los seres humanos, y no es la tecnología la que va a generar una democratización por sí misma, sino que en todo caso va a depender del uso que se les dé, y que en general esas promesas han quedado bastante incumplidas porque la sociedad no ha sido tan democrática como se esperaba que fuera.
Guillermo Mastreni, Mastro para los amigos, estudió en la Complutense, hizo un doctorado. Contá en 30 segundos de qué trabajabas cuando estudiabas allá, porque es muy divertido.
Estacionaba autos en un restaurante. Bueno, tenía que pagarme los estudios, no tenía beca, en aquel momento todavía no. Bueno, es una de las cosas que más cambió. Hoy hay muchísimas más ofertas y posibilidades para irse a estudiar afuera, por suerte para la gente joven. En aquel momento no había, pero muy, muy poca, estaba incipiente ese tema. Y bueno, y yo tuve que pagarme los estudios, trabajé en mis 4 años que estuve en España, y principalmente trabajaba en un restaurante estacionando autos. ¿Por qué? Tal vez esto es lo más interesante, no de la anécdota personal. A diferencia de la Argentina, donde la universidad está pensada para la gente que trabaja, en Europa la universidad está pensada para la gente que no trabaja. Ah. Supone que el que estudia o tiene beca o tiene algún recurso económico que le permita estudiar. Y los horarios están puestos en todo, si vos tenés un trabajo, entre comillas, normal, es decir, de horario normal, de mañana o de tarde, no podés estudiar. Entonces tenía que buscar un trabajo que fuera contramano de los horarios de la universidad, y eso era un restaurante que abría el mediodía y la noche.
Muy bien. De Valet Parking a profesor y consultor constante en medios públicos. Te llevo a algo que vos decías recién sobre la pérdida de soberanía de los estados nacionales sobre los sistemas de medios. Fuiste un ferviente defensor de la ley de medios que se discutió durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con visiones críticas, pero defensor de un sistema en el cual haya desmonopolización y haya más participación del Estado. Hoy, a vos te gusta el fútbol, sos de Chicago, hoy para ver fútbol estamos entendiendo que Disney, lo que yo veía de chico, y hoy es un pulpo internacional, le tiene que ceder a una empresa catalana controlada por capitales chinos una parte de los canales que tiene para que Defensa de la Competencia le diga sigan con el contrato que tienen con la AFA. Escuchen bien, el contrato que tiene Disney con la AFA va hasta 2030. Te escucho, Guille.
Bueno, lo que hay que pensar un poquito, me gustaría hacer una reflexión un poquito más amplia, es lo siguiente, ¿no? Cuando se planteó la ley de servicios de comunicación audiovisual en el año 2009, efectivamente, como vos señalabas, se planteaba una idea de mayor intervención del Estado, en una lógica de libertad de expresión, de no control de los contenidos, pero sí una intervención del Estado en la definición de políticas y una mayor participación social también. Lamentablemente, desde mi punto de vista, el proceso de implementación de la ley no estuvo a tono, ¿no?, con la calidad que tenía en su momento la ley, y eso hizo que quedara completamente deslegitimado. Pero esta introducción yo la señalaba para medir otra cosa. Después, Vino otro gobierno que lo que hizo fue prácticamente mediante decretos, o sea, no mediante el proceso que debería haber sido, que era una discusión parlamentaria, si se quería reorientar lo que había votado el Congreso, haber tenido una discusión parlamentaria y si había una mayoría suficiente, cambiar la ley. Sin embargo, como sabía que era muy difícil lograr mayorías parlamentarias para eso, directamente se lo cambió por un decreto presidencial, en algunos casos por decreto de necesidad de urgencia, y se cambiaron los principales artículos. Y acá me quiero detener en un punto, alegando que la ley era demasiado reglamentarista, alegando que no favorecía el desarrollo del mercado, que en este momento hay que favorecer las inversiones, que hay que promover el crecimiento de los servicios audiovisuales, y por lo tanto propusieron un cambio central, que es, lo voy a decir de la manera menos técnica posible, pero de una regulación previa, podemos decir, de límites a la concentración que establecía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esos límites prácticamente eliminarlos o dejarlos en mínimos, y decir que se encargue del control de la concentración excesiva a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Es decir, lo que técnicamente se llama una regulación ex ante, que haya límites previos a una regulación ex post, es decir, que se deje que las empresas se fusionen y que en todo caso sea un organismo que luego revise si hay algún abuso en esa fusión. Lo curioso y lo que es que ahora cuando interviene la ley de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, uno dice, pero así no se puede funcionar el mercado. Bueno, pero esto es lo que propusieron los que eran defensores del mercado, este sistema, digamos, que algún tipo de contrapeso. Porque, ¿qué ocurre? Si no termina pasando, por la propia lógica económica de los medios de comunicación, que el más grande se queda con todo. Y hoy en día, en relación a lo que vos preguntabas, Eduardo, tenemos un problema, y no tengo una respuesta absolutamente clara, pero estamos hablando de empresas realmente monstruo a nivel internacional y global, como Disney, que yo te marcaría una sola cosa, que cuando vos veías los dibujitos de chico era una productora de contenidos, y hoy es una, no solo es productora de contenidos, sino que además tiene infraestructura, tiene medios, tiene canales de distribución. Es decir, hoy el poder de Disney es muchísimo más grande que el que tenía en aquel momento, cuando era una productora de dibujitos animados. Quiero decir, hoy tenemos un problema, que es que efectivamente es muy difícil para cualquier grupo argentino, incluso para los grandes grupos de comunicación argentino, competir con los grupos internacionales.
Guille, que además, termina, por favor, que es muy interesante.
No, que además, y acá viene una de las paradojas, y por eso hablábamos de la pérdida de capacidad de los estados nacionales, estos grupos internacionales no se ven sometidos, por ejemplo, ni a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en menor medida a la Ley de Defensa de la Competencia. Con lo cual, y para ponerte, las empresas que dan streaming, o sea, las empresas que venden, que vos contratás para tener una disponibilidad de programas, ¿no? Que todos sabemos que son las plataformas, ¿no? Que nos venden, hay varias al respecto, no tienen que cumplir, por ejemplo, con la cuota de pantalla, es decir, con la cantidad de programas de producción argentina, que sí tienen que cumplir los canales de televisión. Entonces se está dando una cuestión que no es menor, y por eso digo que no tengo una respuesta, es bien difícil la situación, donde a las empresas nacionales, que aún siendo grandes son mucho más pequeñas que las internacionales, les exigimos mucho más que las internacionales. Claro. En este caso, efectivamente, se produjo, en el caso de Disney, un control casi absoluto de los contenidos de las transmisiones deportivas, y prácticamente monopoliza los derechos, sobre todo, y por eso la Comisión Nacional de la Competencia consideró que era abusivo y le ha pedido que desinvierta, es decir, que venda una parte. La solución que ha planteado Disney es venderle a una empresa que se llama MediaPro, que está muy vinculada al deporte en España, pero que muchos dicen que ya a esta altura MediaPro también forma parte de Disney. Hay una discusión, yo la verdad que personalmente no estoy en condiciones de afirmar esto, pero sí hay varios que afirman que sería una suerte de subsidiaria oculta, con lo cual estarían. Pero bueno, esto hoy, los sistemas de muñequitas rusas, de mamushkas, está lleno del mundo, es muy difícil, ¿no? Todo el sector empresarial está con esta lógica.
Pero, el año pasado, MediaPro recibió el 66%, o sea, el capital de una empresa china controla el 66% de MediaPro, sí. Con lo cual es una empresa que mantiene a sus directivos catalanes, pero está, desde el punto de vista accionario, controlada por una empresa china, pavada de Mamushka. Claro.
Por eso te digo que hoy en día también es muy difícil saber quiénes son los verdaderos dueños, no en el caso de Disney, pero a ver, acá lo podemos mirar con la... por un lado, en términos de lo que defendemos, de una mayor diversidad y de un mayor pluralismo, podemos mirar la mitad del vaso vacío o la mitad del vaso lleno. Si lo miramos desde el lado de la mitad del vaso lleno, podríamos decir que por primera vez en Argentina se obliga a una mega empresa cuasi monopólica en un ámbito que es el de las transmisiones deportivas a desinvertir, lo cual es un antecedente, me parece interesante, sí. ¿No? Que demostrar que se puede hacer que las empresas, claro. Y aclaro también algo porque también se ha dicho de manera equivocada, Disney ha sido obligada a desinvertir en Brasil, en México y en Chile antes que en Argentina. Quiero decir, no es que Argentina tampoco está siendo un lugar de avanzada. Obviamente en otros lugares del mundo también, pero en América Latina ni siquiera es pionera Argentina en este sentido. Dice, en América Latina.
Dos preguntas en relación a la Comisión de Defensa de la Competencia. Lo que hizo Disney antes de prestarse a este desprendimiento fue vaciar a Fox. O sea, le pasó a ESPN todo lo de Fox. Entonces la pregunta es, ¿la Comisión de Defensa de la Competencia no tendría que retrotraer y decir, señores, todo este último proceso que hicieron ustedes conspira contra el contenido de desinvertir y desregular? Lo que hicieron ustedes fue quedarse con todo y dejar vacío el terreno de al lado. ¿No puede la Comisión de Defensa de la Competencia decir, retrotraemos al momento en que esto se planteó y Fox todavía tenía un papel preponderante? Bueno, igual a ESPN en materia de transmisiones. Y no defiendo a Fox del señor Rupert Murdoch. Que no.
Digamos, sí y no. Los pases de programas periodísticos, y eso es muy difícil porque hay contratos, todo, sí lo obligan a desinvertir algunas de los derechos televisivos, que es una de las cuestiones claves. Hay que pensar esto, ¿no? Las dos señales que se fusionaron, las puedo mencionar porque se sabe, son ESPN y Fox, ¿no? Y cada uno tenía una batería de derechos de transmisión deportiva. Al fusionarse, la misma empresa tenía todo. ¿Y qué hizo? Los contenidos más atractivos los fue dejando solo en ESPN, que ahora incluso, permitime, voy a agregar otra cosa, y a Fox le fue dejando el relleno, o sea, las cosas que no tenían mucho atractivo. Lo que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en principio obliga es a que alguno de esos derechos deportivos vuelvan a quedar en Fox. O sea, no es solo véndalo, sino que en algunas condiciones donde usted pueda, digamos, devolver algo, que no sea una señal como se desprendía de tu comentario, que no sea una señal muerta, digamos, que no sea una señal donde la vendo pero nadie la va a ver. Igualmente, la otra cosa que sí quería señalar y que me parece importante es que además Disney a esta altura ya ni siquiera lo está poniendo en ESPN, lo ha puesto en Star Plus. Muchos de los contenidos de esos derechos ya ni siquiera se pueden ver directamente en el cable, sino que hay que tener acceso a la plataforma de pago de Disney. Claro. Lo cual también ahí se podría hacer algún tipo de intervención. Pero por ahora, en ese sentido, va más lenta la
gestión. ¿Seguís siendo hincha de Chicago?
De Chicago y de Independiente, sí, desgraciadamente.
Ah, sí, bueno, no tenés... No, te decía lo de Chicago porque viste que algunos equipos que parecen chicos, yo me acuerdo de haber visto a Unión jugando en Santa Fe cuando jugaba en la B, y sin embargo ayer dio una sorpresa, pero no te lo comento para sacarle el cuero a las gallinas, sino simplemente para pensar, ¿estuvo bien esto de que la AFA y el gobierno dijeran que se televisen gratis partidos de Boca y de River, en vez de democratizar el fútbol y de democratizar las ideas de las personas respecto de que no existen clubes grandes y clubes chicos? Existe un deporte, existe un juego, existe una sociabilidad.
Bueno, a ver, en primer lugar es un proyecto, todavía no es una resolución. Sí, eso sí. Ahí yo personalmente no creo que que avance mucho, ¿no? Ese tipo de proyecto, digamos. Me parece que es más una cosa como una amenaza de mirá que si no haces algo, si no das algo, puede ser peor el escenario, a una posibilidad concreta, la real, la de la transmisión. A ver, lo que te dirían los defensores de eso es que ese tipo de partidos que vos mencionás, algunos ya están, de hecho, ya hay partidos de equipos menos populares, para decirlo de una manera, que van en lo que podríamos llamar el abierto, ¿no? Un poco lo que se negociaba era que no sean solo los equipos menos populares, sino que se pudiera incluir, aunque sea de vez en cuando, alguno de los, claro, de los más populares. Pero esto es súper paradójico y probablemente vos conozcas la situación que ocurre, para verlo lo complicado que es este tema de los derechos, lo que ocurre con el Club Flandria, que es un club, si querés, menos popular todavía, sí, pero importante en la zona de Jáuregui, en las afueras, en la periferia de Buenos Aires. Había un canal comunitario que transmitía los partidos de Flandria y se los transmitía para la zona de ahí, ¿no? O sea, imagínate que estamos hablando de una zona que es el límite entre de la ciudad de Buenos Aires, ya es medio campo incluso, con lo cual la cantidad de habitantes, la verdad que no la sé, pero debe ser muy baja los que accedían. Ellos lo transmitían en abierto, es un canal que tiene licencia, Canal Pares TV, tiene la licencia, tiene permiso del Estado para transmitir, iban a la cancha de Flandria, ponían una cámara, transmitían los partidos. Bueno, Teis Sports, que es la dueña de los derechos del fútbol de Nacional B y de Primera B, ahora está en Nacional B, le obligó a dejar de transmitir porque ella es la única que detentaba los derechos. Aun cuando Teis Sports no pasa los partidos de Flandria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí,
es decir,
clarísimo.
Yo no voy a pasar el partido.
Yo tengo el poder y no te dejo que vos lo pases.
No dejo que vos vayas y lo pases. Sí, bueno. Y ojo, no es que se lo pasaban a todo el país, nada. Se lo pasaban solo a los habitantes de el partido de Jáuregui y el alcance que tuviera esta televisión, que es la televisión comunitaria de corto alcance, para que pudieran ver a su equipo. Entonces lo que quiero decir es, efectivamente el tema de los derechos ya no es solo tener el poder económico, sino además, digamos, no permitir ningún tipo de comunicación alternativa, y por eso es que es necesario que haya regulaciones e intervenciones del Estado, digamos, ¿no?
Guille, un minutito, un minutito para que sepas una de las excusas que yo tuve para encarar esta charla con vos, es que hoy, 14 de febrero, se cumple un aniversario del nacimiento de Max Horkheimer. Muchos dirán, ¿ese dónde jugaba? ¿En el Stuttgart? No. Este señor era de la escuela de Frankfurt y nosotros cuando llegamos a la facultad nos decían, no, acá hay que saber, si no sabés la escuela de Frankfurt no sabés nada, y yo no sabía nada, entonces digo, bueno, caramba, ¿qué importancia? Y la importancia es el pensamiento crítico, una escuela alemana de los años 30 que empezaba, frente al malestar de la cultura y el surgimiento del nazismo, daba una voz diferente. ¿Qué marca te dejó a vos o qué marca nos debe dejar en esta sociedad el hecho de tener pensamiento crítico y por eso rescatar figuras como Adorno y Horkheimer?
Bueno, a nivel general creo que es eso, ¿no? Es decir, hay que entender que fue una filosofía un poco pesimista en un punto, pero entenderla en el contexto donde surgió esta corriente, que como bien decías es el contexto de la emergencia del nazismo, ¿no? Pero sobre todo esta gente tenía un tema de, cuando decimos pensamiento crítico, de revisar críticamente a Marx, ¿no? Recordemos que Marx había planteado más o menos, lo voy a hipersimplificar, pero para que se comprenda, Marx había planteado que un poco la debacle del capitalismo iba a venir porque los trabajadores iban a sentir la opresión capitalista y se iban a rebelar contra eso, ¿no? Y esta gente se da cuenta en el siglo XX que los trabajadores no solo no se rebelaban tanto contra, sino que en algunos casos apoyaban soluciones como la solución de Hitler, digamos, ¿no? Y entonces empiezan a darle menos importancia, o por lo menos a relativizar la importancia de los procesos económicos, de la determinación económica, y empiezan a pensar el problema de la dimensión cultural, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre en la esfera cultural para que los procesos de identidad, y fíjate vos si iban acertados, que en el siglo XIX, digamos, en la época de Marx, se consideraba que la identidad, es decir, lo que nos hace que nos reconozcamos como parte de un grupo, se definía estrictamente en la clase, ¿no? La clase social a la que pertenecíamos nos definía en términos de nuestra identidad. Trabajadores o no trabajadores, o burgueses, para decirlo de una manera muy, pero muy simple.
No hay tiempo de seguir con esto, Guille, pero te hago un comentario, ¿no? Es curioso cómo en Italia surge un Antonio Gramsci que, por supuesto, desde distintos lugares tiene un pensamiento también similar a esto, y en Alemania, dos países donde Mussolini y Hitler hicieron tabla rasa con el pensamiento crítico, ¿no? Guille, te mando un abrazo porque tenemos un ratito más y todavía varias cosas.
Bueno, abrazo grande, que estés muy bien.
Gracias, Guillermo Mastrini, como decíamos, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.